Estoy feliz de estar aquí con ustedes porque sé que el Señor Jesús resucitado está aquí y es muy contento de ver todos estos hijos y hijas reunidos en su nombre para amar al Padre como Él, Jesús, lo amaba. Porque no hay por Jesús una alegría mayor que unirnos a Él en su amor, deseo para el Padre. Queremos hablar del Padre, no solamente hablar del Padre, estar con Él, encontrarlo, abrazarlo. Se ve muy a menudo películas y se leen novelas donde se cuenta la historia de padres e hijos que no se han conocido durante mucho año, mucho tiempo, tal vez toda la vida. Y una vez se encuentran y no se puede describir la emoción que se encuentra cuando hay este encuentro con el Padre. Alguien parecido tendría que pasar en estos dos días, un encuentro con Dios Padre como si no lo hubiéramos nunca conocido. ¿Y quién nos ayudará en esta tarea? Porque el Padre es invisible. El Padre, ninguno puede ver a Dios y permanecer en vida, dice la Escritura. Es Jesús. Jesús un día dijo: bendito seas Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra, porque has revelado estas cosas a los humildes y las has escondido a los sabios. Sí, Padre, porque así te ha gustado a ti. Ninguno conoce al Hijo sino el Padre, y ninguno conoce al Padre sino el Hijo. Entonces hay solamente uno que conoce al Padre y que puede nos revelarnos. Es Jesús, Jesús resucitado. Cuando los cristianos se encuentran, la primera cosa que hacer es de darse cuenta que no están solos. No en el sentido que somos muchos. En el sentido que Jesús está aquí mirándonos, esperándonos. El primero que ha llegado a esta sala fue es Jesús resucitado. Entonces estamos aquí con Jesús que quiere revelarnos algo de su Padre, inflamarnos del amor de su Padre a través de este pobre instrumento que llega de Italia a través de los Estados Unidos, un poco cansado, pero yo sé por experiencia que el Señor puede dar fuerza a los débiles y da su espíritu. Estoy seguro que estos dos días me dará la fuerza necesaria. Antes de conseguir, ¿me entendís ahora?
Sí.
¿Se escucha en toda la sala?
Sí.
Bien. Hace algunos años se decía que entre la Trinidad hay un Dios desconocido, y el Dios desconocido sería ¿quién? El Espíritu Santo, que estaba definido el Dios desconocido. Bien, ahora pienso que no podemos decir más que el Espíritu Santo es el Dios desconocido. Porque después que Juan 23 pidió un nuevo Pentecostés para la iglesia, Dios respondió de una manera visible, dando, derramando sus carismas, derramando su espíritu. La renovación carismática es una de las manifestaciones de esta este nuevo Pentecostés. Entonces el Espíritu Santo es amado, es conocido, se habla de él. En muchos encuentros el Espíritu Santo se puede incluso casi tocar con mano. Ahora tenemos que decir que el Dios desconocido es el Padre Celestial. Y a veces no es simplemente desconocido, sino que es rechazado. Rechazado. Hay un rechazo de Dios Padre. Y enseguida vamos a ver algunas causas de este rechazo de Dios Padre. Primero, pero, vamos a recibir la imagen que Jesús nos ha dejado de su Padre. La imagen fundamental, los rasgos esenciales de Dios Padre. Y Jesús nos enseñó esto, la cara de Dios Padre, enseñándonos el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro hay la imagen que Jesús quiso dejarnos de su Padre. Y el Padre Nuestro empieza diciendo, vamos a decirlo juntos, Padre Nuestro que estás en el cielo. No, nos paramos aquí. Padre Nuestro que estás en el cielo. Porque lo esencial está incluido en el comienzo del Padre Nuestro. Todo lo que sigue es un desarrollo. Jesús oraba simplemente invocando a su Padre, diciendo, Abba, Padre, o Papá, no sé cómo se dice en México en sentido familiar, Papá, Papá. Pero este comienzo del Padre Nuestro tal vez encierra algo que no hemos todavía conocido. Padre nuestro que estás en el cielo. Cuando una persona tiene una experiencia muy fuerte de Dios, los estudiosos, los que estudian la así llamada fenomenología de la religión, es decir, la ciencia que se ocupa de las formas que el sentimiento religioso ha tomado en las diferentes culturas de los pueblos. Los estudiosos de fenomenología religiosa entonces dicen que Dios se presenta con dos características. Es un algo trascendente, grande, que da altísimo, que da incude el santo temor, frente al cual se percibe el sentimiento de temor, incluso a veces en algunas culturas primitivas de terror, temblor frente a esta grandeza desmesurada de Dios. Pero al mismo tiempo Dios se revela como algo contrario, fascinante, terno, bueno, cercano. No es que Dios tiene dos caras, que Dios es complicado, no, Dios es la simplicidad en persona. Somos nosotros que no podemos percibir con una mirada sola toda la realidad de Dios, que es al mismo tiempo trascendiente, lejano y cercano. Bueno, Jesús nos ha dado precisamente de Dios Padre esta idea, porque mientras la palabra Padre Nuestro, que en el original sería Papá mío, esta invocación nos da el sentido de un papá que es muy cerca de ti, que puede tratar, abrazar, acariciar, es algo muy inmanente, si dice, muy adentro de ti. Y a veces nos paramos aquí con una idea de Dios Padre, que es todo bondad, comprensión, perdón. Pero un padre terreno, un padre humano, que sería así bueno, acondiscendiente, no sería suficiente para un hijo, no le daría la seguridad, la confianza que tiene un soporte en la vida, tiene un respaldo fuerte. Entonces el padre tiene que ser al mismo tiempo muy bueno, tierno, comprensivo, pero al mismo tiempo fuerte. Y es aquí precisamente lo que significa que estás en el cielo. Que estás en el cielo no indica un lugar donde Dios estaría, porque Dios no puede estar en un lugar, ¿le parece? Si Dios ha creado el cielo y la tierra, por supuesto, no existía el cielo cuando Dios existía. Entonces, cuando decimos que estás en el cielo, no queremos decir un lugar donde Dios está, se queda. Es una expresión popular, especialmente en la Biblia, para decir que Dios es muy alto, altísimo, y es más alto que los cielos. Cuanto el cielo es lejano de la tierra, tanto tú estás sobre, por encima de nosotros. Esta es la idea de la Biblia. Entonces, diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, al mismo tiempo Dios, Jesús nos ha dado una imagen de Dios que es cercano, bueno, en quien podemos tener toda confianza, incluso intimidad, familiaridad, pero es un Dios fuerte que puede liberarnos del mal, puede salvarnos, puede llevarnos a la plenitud de nuestra vida. A veces se dice, se piensa, pero no es exacto, que el Antiguo Testamento nos ha dado una idea de Dios fuerte, que truena, que incute temblor. Y Jesús, al contrario, nos ha dado la idea de un Dios bueno, papá nuestro. No es verdadero. La novedad de Jesús, porque con Jesús hay siempre una novedad absoluta. La novedad de Jesús es que Dios, permaneciendo lo que era, el Dios trascendiente, santo, altísimo, se nos ha dado como papá. Aquí es el gozo, la bienaventuranza, el dueño del cielo y de la tierra, el que puede hacer temblar, sacudir los océanos, es nuestro papá. Esta es la beatitud. Un hijo es feliz cuando tiene un padre en que puede tener confianza, pero que le da libertad, seguridad, senso, este senso de seguridad en la vida. Esta es la imagen fundamental que Jesús nos ha dejado en el Padre nuestro. Y queremos, a veces, el Espíritu Santo a veces nos hace percibir más la santidad de Dios, la trascendencia de Dios. Y entonces suscita en nosotros el sentimiento del santo temor de Dios, la veneración, el sentido de adoración. Y hay personas que han recibido un don del Espíritu Santo en el nuevo Pentecostés y han recibido este don de percibir, tener un sentido no solo mental, intelectual, pero sino un sentido integral de la grandeza de Dios. Y son llenados de un senso de sacro temor que ni siquiera pueden avanzar en el Padre Nuestro. Dicen, Padre Nuestro, estás en el cielo, y después se quedan en silencio, porque están llenados del sentido de la trascendencia, de la santidad de Dios. Otras veces a las mismas personas o a otras personas, el Espíritu Santo hace percibir más el sentido de la ternura del Padre. Y allora estas personas, cuando el Espíritu Santo les da el sentido de la ternura, de la intimidad, de la bondad del Padre, y lloran, porque no hay felicidad más grande en la vida que conocer de ser amados por el amor mismo de Dios. María, la Virgen, ha conocido esta idea de Dios y no podía ser diferente, porque ella había hecho una experiencia de Dios Padre. Dios Padre, junto a él había entrado el mismo Hijo. Entre María y Dios Padre hay una relación que no es única, no se puede expresar en palabras. El mártir Ignacio de Antioquía, un mártir del siglo II, hablando de Jesús, decía: Él es el Hijo de Dios Padre y de María. Una frase muy simple, pero encierra un sentido que da los escalofríos. Sí, es como si yo dijera de uno de vosotros que es el Hijo del tal y de la tal. De esta manera, los padres, el padre y la madre, son unidos porque juntos han engendrado a este Hijo. Ahora, Dios Padre ha engendrado un Hijo, Jesús, con María. Jesús tiene un único Padre en el cielo y una única Madre en la tierra. Decía que María ha tenido esta idea de Dios completa, total, donde se ve en el cántico de la Virgen, en el Magnificat, que es un profluvio de adoración que brota del corazón de María, que ha recibido el poder de lo alto, el Espíritu Santo, y tiene Jesús en su seno. Y María no conocía los resultados de esta ciencia de la fenomenología de la religión, no existía. Entonces, lo que he dicho antes, no lo conocía, pero tenía el sentido bíblico. Y vamos a ver cómo, a través de los títulos que María da a Dios en el Magnificat, se puede ver esta misma idea del Padre nuestro que estás en el cielo, un Dios cercano y un Dios altísimo. María llama a Dios Señor. Mi alma magnifica a Dios, mi espíritu exulta en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. A veces yo necesito vuestra ayuda en mi castellano, porque yo he aprendido el castellano a fuerza de predicar, no soy un profesor de castellano. Y a veces me tenéis que así juntos haremos pasar el mensaje. Entonces María llama a Dios Padre, Dios Señor. Para nosotros decir Señor, mi espíritu exulta en Dios mi Salvador. Decir Señor no significa mucho, pero para una persona de la Biblia, una hebrea, Señor era un título muy, muy sacro, muy alto. Adonai. Era el título que los hebreos no pronuncian nunca sin añadir inmediatamente una bendición. Bendito sea Él.
È il Signore, bendito sei Adonai, bendito sei Él. Entonces María llama Dios, Señor, Todopoderoso. Grandes cosas ha hecho en mí, Todopoderoso. Santo es su nombre. Ahora, de nuevo, para nosotros decir santo no significa mucho porque es un concepto muy, muy difundido, muy inflacionado. Pero en la Biblia, cuando se dice Kadosh, cuando se siente pronunciar esta palabra, Kadosh, y la gente inclinaba la cabeza. Cuando Isaías en el templo, es el capítulo sexto de Isaías, cuando Isaías en el templo hizo una experiencia sobrecogedora de la santidad de Dios, se sintió pronunciar estas palabras tres veces. Y nosotros la repetimos también porque corresponde a santo, santo, santo es el Señor. Cuando en la Biblia se pronuncia el nombre santo, inmediatamente la gente piensa a Dios, la fuente de toda santidad. Y María entonces nos presenta a Dios Padre como todopoderoso, Señor, Dios, santo, pero como mi Salvador, como un Dios que le pertenece. Cuando en la Biblia se dice, se usa este adjetivo posesivo, mío, tuyo, y tiene un sentido muy realístico. Cuando María dice mi Salvador, entiende decir que Dios le pertenece, es suyo. Cuando en la Biblia Dios dice, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. A veces no, tenemos que dar a las palabras de Dios siempre un sentido muy fuerte, muy fuerte. Decir yo seré vuestro Dios significa que Dios es nuestro. Es nuestro. A veces para escandalizar un poco la gente, yo digo que nosotros somos más bienaventurados que Dios mismo, y la gente, por supuesto, dice, no, aquí hay una herejía. Sí, hay una herejía, pero voy a corregirla enseguida. Porque nosotros tenemos un Dios, como un hijo tiene un padre, tenemos un Dios. Dios no tiene Dios. ¿Le parece? No tiene un Dios con que admirar, que hablar, que alabar. Sí, de verdad, también Dios tiene, porque el Padre tiene a su Hijo y el Padre y el Hijo tienen el Espíritu Santo. Entonces, también ellos, la Trinidad es algo que resuelve todas las cuestiones. Pero después de esta frase que Dios solo puede pronunciar, yo soy Dios. Ninguno puede decir esto, Después de esta frase llega una otra frase que es la más fuerte después de la primera. Yo tengo un Dios. Entonces la diferencia entre Dios y nosotros es la diferencia entre el ser y tener. Dios es Dios, nosotros tenemos un Dios. Entonces María en el Magnificat, si tendríamos tiempo podría ver cómo también Francisco de Asís nos da esta idea de Dios Padre como altísimo, omnipotente. Nullo homo ene digno tementovare, dice San Francisco de Asís en este italiano primitivo. Es decir, ninguno es digno de nombrarte, de pronunciar tu nombre. Y pero lo llama buen Señor, buen Señor. Esta idea. Entonces, acogemos esta idea fundamental del Padre como alguien que es fuerte, santo, para salvarnos, para protegernos, a quien podemos siempre acudir, y tan tierno, tan misericordioso, tan bueno, que nunca se cansará de levantarnos de tierra, nunca, nunca.
Aunque no tenga fuerza, tu mano me da.
Ahora tenemos un poco que pasar a otro aspecto menos alegre. ¿Qué piensa el mundo de Dios Padre? ¿Qué lugar tiene Dios Padre en el corazón de los hombres, en la cultura de los hombres? Y decía ya que hay un rechazo, más o menos explícito, pero hay un rechazo. Algunos motivos de esta dificultad, sino rechazo, esta dificultad, malestar con el Padre, son muy, muy concretos, muy prácticos, y dependen del hecho que un hijo, un chico o una chica, han tenido un padre no precisamente ideal, que no reflejaba la imagen de este Padre celestial, porque era un padre autoritario o un padre troppo demasiado débil. O por otros motivos. Entonces, un recuerdo feo del padre a veces puede impedir de tener una idea exacta de Dios Padre. Yo he conocido una chica que había perdido a su padre a la edad de 2 años y tenía gran dificultad de relacionarse con Dios Padre. Parecía una absurdidad, porque habiendo perdido el padre tenía que tener una nostalgia. El hecho era que su madre, a medida que ella crecía, cuando hacía algo equivocado, siempre le decía: si tu padre viviera, no hubieras hecho esto. Si tu padre estaba aquí, tú no hubieras... Él había acabado para identificar el padre con alguien que siempre impide las cosas, que siempre son obstáculo a la libertad. Y después que encontró el Espíritu Santo, se reconcilió con Dios Padre. Pero hay motivos más universales. Y no estoy aquí a difundirme, porque no es una ocasión de cultura, un congreso científico, pero es bueno conocer al menos algunas cosas fundamentales, ¿no? Y en los siglos recientes, últimos siglos, todas las filosofías que el mundo ha producido eran una filosofía que tenía este presupuesto, que el hombre tiene que ser autónomo, independiente. El hombre no tiene que tener nadie sobre sí, tiene que ser dueño de sí mismo. Y esto hizo que se rechazara a Dios Padre como el que tiene autoridad, el que manda, que da una ley. Y, por ejemplo, Karl Marx, el fundador del comunismo, el motivo de su rechazo de Dios, porque por sí su asunto no era la teología, era la vida social. Y a pesar de esto, él ha introducido el ateísmo en su doctrina social. ¿Por qué? Porque decía: si hay un Dios que me ha creado, mi vida no me pertenece. Yo pertenezco a él. Entonces no soy dueño de mí mismo. Entonces no puede existir ningún Dios. El rechazo de Dios es el nombre de la autonomía del hombre. Un filósofo en esta línea dirá, un francés, Sartre: si Dios existe, el hombre es nada. Dios no puede existir, entonces. Estos son los motivos que han llevado la cultura hoy en día a negar a Dios, un ateísmo difundido tal vez no tan, no ciertamente aquí en México, pero sabéis, si la iglesia está lanzando esta iniciativa de nueva evangelización del occidente secularizado, es porque la mayoría de la gente vive bajo una cultura atea. Y después sabéis que hubo uno psicólogo, Freud, que añadió un motivo que todavía tiene una influencia enorme, porque a través de la psicoanálisis estas ideas han inundado la cultura moderna. Y una de las ideas de Freud era que hay en cada hijo el deseo secreto de matar a su padre. Se llama el complejo de Edipo. Y tiene una historia esto, porque el hijo ve en el padre el rival, porque el rival en la posesión de la madre, porque el hijo tiene que ser el único objeto de amor de la madre. Entonces hay una rivalidad, según Freud, entre el padre y el hijo, que crea este deseo. Nunca ninguno ha jamás demostrado esto, pero toda la cultura tiene como demostrado que hay este complejo de. Hay todavía otra razón que nos interesa a todos, de esta dificultad en abrirnos al Padre Celestial con gozo, con alegría, sin restricciones, sin temores. Y esta razón universal se llama la ley, los mandamientos. El autor que mejor ha explicado esto, no os escandalizáis, es Martín Lutero. Ahora vivimos un tiempo cuando podemos tomar lo que hay de bueno en toda iglesia. Y he citado este pensamiento de Lutero incluso frente al Papa, entonces despedido, entonces no hay nada de reto. Lutero, en un sermón de Pentecostés, dice: hay en el corazón de cada hombre y cada mujer el deseo, las concupiscencias. Es decir, que la criatura humana desea el placer de la carne, el placer todo placer. Desea el poder, desea el dinero. Son los deseos radicados, enraizados en el hombre. Y cuando el hombre o la mujer vive como el hombre viejo, es decir, bajo el régimen de pecado, Dios le aparece como el que le corta el camino diciendo: tú tienes que hacer esto, tú tienes que no hacer esto. Entonces los mandamientos parecen al hombre obstáculos en alcanzar sus deseos. Y en el corazón del hombre surge un odio, un rencor contra Dios, como el enemigo de nuestra felicidad, de nuestra alegría. No es algo que se encuentra solamente en los grandes pecadores, no. En la medida que nosotros vivimos según la carne, el deseo de la carne, esto es el retrato de nosotros. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, llega primero en el bautismo y después en los sacramentos, en encuentros como esto, por ejemplo, El Espíritu Santo nos abre un ojo nuevo. Empieza a hacernos mirar a Dios Padre, no como alguien que es el enemigo de nuestra alegría, sino como alguien que te ama tanto que no ha escatimado su propio Hijo, que ha hecho el gran sacrificio de darte a su Hijo, de darte hasta la muerte. Y entonces, que es tu aliado, y si te ha dado los mandamientos, no es para impedirte de estar alegre, sino para indicarte el camino justo para el gozo, la alegría. Entonces el hombre empieza a reconciliarse con Dios hasta el día bienaventurado, cuando bajo la acción del Espíritu Santo esta persona está lista en decir: Dios, yo no te conocía, yo te conocía solamente por oír, ahora te conozco. Este momento es el momento cuando Pablo dice que la criatura cría Abba Padre. Es el nacimiento del Espíritu. Esto es renacer del Espíritu. Es una nueva vida. Una nueva vida porque se tiene un Padre nuevo que se conoce ahora. Pero yo pienso, ¿estáis cansados?
No.
Bien, bueno. Vamos adelante entonces. Hay otra dificultad en aceptar a Dios Padre que es mucho más popular, mucho más común. Y yo estoy seguro que también vosotros la habéis oído a veces. El sufrimiento de los inocentes. ¿Cómo se explica? El sufrimiento de los inocentes, tanto sufrimiento. Si hay un Dios que es Padre, que cuida de sus hijos. Ahora, yo no digo que tengo una respuesta a este, que es un misterio, pero algo podemos decir. Incluso Jesús, antes de decir palabras de consolación, yo soy la resurrección y la vida, lloraba. Cuando Jesús se encontraba frente a un dolor, una mamá que había perdido el hijo, por ejemplo, primero lloraba, compartía el sufrimiento de la gente, pero después decía las palabras de vida eterna. Entonces también nosotros los cristianos, frente al sufrimiento de los inocentes, tenemos que llorar, que participar, que estar solidarios con ellos. Pero después tenemos algo que decir. Y no sé si lo habéis ya jamás escuchado esto, pero es una verdad, que Dios Padre sufre, Él sufre. Él no está en el cielo mirando a los hombres que sufren, que pasan a través de tragedias, no está lejano mirando. Él sufre. ¿Dónde hay una persona que sufre? Dios está sufriendo en él y con él. El sufrimiento de Dios ha sido la respuesta de Dios a la gran objeción de la cultura moderna después de Auschwitz y todo el sufrimiento que hemos visto. Dios Padre sufre con nosotros. ¿Por qué sufre si es Dios? Dios es perfección. No le falta nada. Dios Padre sufre porque es amor. Y el amor es la cosa más vulnerable del mundo. Esto lo sabemos también nosotros. El amor es vulnerable, porque el amor, si es sincero, tiene que dejarla el amado o el amada, la amada, libre de corresponder al amor o rechazarlo. Y se sabe cuando el rechazo del amor hace sufrir. Entonces Dios, siendo amor, porque Dios, el Dios cristiano es amor, está sometido a sufrimiento. Por supuesto, es un sufrimiento diferente del nuestro, totalmente libre, totalmente perfecto, que será la preparación a la victoria final, una victoria de Dios que no consiste en el rechazar el sufrimiento, sino transformarlo desde el interior en gozo, en victoria, en gloria, lo que hizo con su Hijo Jesús después de la cruz. Esta ha sido una idea que estaba en la Biblia, pero que habíamos olvidado a causa de una idea de Dios que era más el producto de la filosofía. Pero el Dios de la Biblia, si leemos la Biblia, es un Dios apasionado. Es un Dios que dice en Isaías: yo he engendrado hijos y me han rechazado. Yo he encontrado padres que han sido rechazados por sus hijos, y le aseguro que este es uno de los sufrimientos más profundos del mundo. Dios sufre. El Papa Juan Pablo II ha dedicado 2 páginas de su encíclica sobre el Espíritu Santo, Dominum et Vivificantem, precisamente a esta idea de un Dios que no es indiferente, un Dios que participa de nuestro sufrimiento, lo tolera porque Él sabe que tiene la capacidad, después de cambiar este sufrimiento en gloria. Como Dios Padre sufrió de ver su Hijo en la cruz. Podemos imaginarnos. Pero sabía que tenía preparado para su Hijo Jesús. Los artistas, los pintores, han conocido esta idea antes que los teólogos, porque no sé si también aquí, pero en Europa es muy común esta representación de Dios Padre. La se ve en muchas pinturas. Se ve Dios Padre, las manos extendidas, que rigen la cruz de Jesús. Y entre la cara de Dios Padre, que es una cara muy afligida, y la cara de Jesús en la cruz, hay una paloma, el Espíritu Santo. Esta es la representación de la Trinidad en la pintura occidental. Entonces los artistas han intuido que Dios Padre estaba en la cruz, no estaba ahí. Y esto, hermanos y hermanas, tiene un resultado formidable, porque significa que cada vez que un padre, una mamá sufre al lado de la cama de un hijo enfermo, tiene que sentir que Dios está llorando con ellos, tiene que estar convencidos de que Dios está al lado de ellos. Esta es la idea que tenemos que tener de Dios Padre, un Dios que es todopoderoso, que es santo, pero que es cerca de nosotros e incluso sufre con nosotros. Por esta vez es suficiente. Gracias.